Hola, les hablan Abel
y Fiona.
Bienvenidos a nuestro podcast, El Cuento de Roma.
Episodio 8, El Rapto de las Sabinas.
Buenas noches, chicos. Hoy es excepcionalmente jueves porque ayer miércoles, cuando yo siempre grabo dos episodios, pues decidí mirar la iniciación del gobierno del nuevo presidente de los Estados Unidos y grabé uno solo, así que excepcionalmente grabo los jueves. Es por eso que no ni siquiera prendí Discord, no voy a ver saludos de esto porque esto tendría que haber pasado ayer. También, por otro lado, quiero hacer una corrección de algo que dije ayer, mejor dicho, una omisión de un evento de el episodio de ayer, y fue que cuando Remo murió, voy a abrir la ficha aquí, en el 753, cuando Remo murió en ese alboroto que hubo alrededor de la fundación de Roma, alrededor de las murallas o los buitres, también murió el padre de Rómulo y Remo, Fáustulo. Dicen que alguien le dio una lanza desde atrás en la espalda, y eso es algo que yo totalmente me olvidé de comentar. Y obviamente eso sería mucho más lógico para entender cómo se sentía Rómulo por el hecho de que no solo perdió a su hermano mellizo, también perdió a su padre. Si bien ahora él sabía quién era. En este momento yo ya sabía que él solamente era su padre adoptivo, pero igual vivió, no sé, 16, 17, 18 años bajo su techo. Bueno, entonces esa omisión está corregida y ahora sí, vamos al 752 antes de Cristo. Y nos habíamos quedado con el hecho de que Rómulo, una vez que organizó el Senado y el Ejército, se dio cuenta de que la falta de mujeres sería un problema grave para Roma y que eso haría que, bueno, que la primera generación de romanos se iría al río Tíber si no conseguían mujeres. Envió a emisarios, mensajeros, a todas las ciudades colindantes, aldeas colindantes, para hacer tanto una proposición de derechos matrimoniales como comerciales. Algunos derechos comerciales sí entraron, pero matrimoniales cero. Obviamente que él tomó eso como una ofensa. Se ofendió por eso. Porque si bien la gente que emigró a Roma eran realmente la capa más baja de las capas sociales que podían existir, él no lo tomaba así, él lo tomaba como que le daba derecho a todo el mundo a tener una segunda chance en la vida. Y bueno, ni dos por tres, hizo un plan, iban a hacer una fiesta y en esa fiesta se iban a robar a a las mujeres. Bueno, eso por supuesto fue bien planeado, no hicieron la fiesta, digamos, a la semana de eso, sino que lo planearon bien, se tomaron un buen medio año en organizar y promover esa fiesta. Decidieron que sería la Neptunalia, que es una fiesta en honor a Neptuno. Neptuno es el equivalente al dios griego Poseidón, el dios del mar. Y cae, según el calendario, según como tenemos datos ahora, cae el 23 de junio. Entonces tenían desde casi la noche más larga del invierno hasta junio, tenían más de casi un medio año de preparar esa fiesta. Por supuesto que era todo sin mensajeros, era todo de la palabra de uno a la palabra de otro, y mucha gente prometió venir. Bueno, entre tanto, Egeria regresa a Roma, aquella chica que tuvo una hija, a quien también llamó Egeria, la dejó escondida en un pequeño templo cerca de Aricia. Le prometió volver. Por supuesto, ella no sabía su futuro. Ella no sabía que jamás volvería. Y regresa a Roma enterándose de la muerte de Remo y del padre de Rómulo y Remo. Y obviamente las explicaciones que Rómulo le dio no le eran satisfactorias, porque Remo, si bien ella gustaba de Rómulo, Remo era mucho más ameno. Por el otro lado, también tuvo a su padre, Tarpeyo, el viejo general Tarpeyo, Espurio Tarpeyo, que ahora le daba presión o que hiciera algo, que hiciera una movida para hacerse de Rómulo, o que se olvide de todo. Y a medida que se va aproximando la fecha de la Neptunalia, tenemos otro evento más. En Alba Longa, el viejo Numitor, es decir, el abuelo de Rómulo, ya Remo no está, fallece de causas naturales y deja el trono vacante. Rómulo inmediatamente envía a un amigo suyo. En realidad envió a dos, pero a uno de ellos no los habíamos mencionado, que se llama Lucumo. Y no encontré mucho de este Lucumo, investigué y no encontré mucho de él. Y también envía a otro que ya habéis oído, es Julio Próculo. Julio Próculo será uno de los más importantes senadores que lo acompañará casi de por vida. O sea, casi hasta el año 716, que será el año de la muerte de Rómulo. Y Próculo será uno de los senadores, uno de los primeros que saldrá al pueblo a decirle que Rómulo se fue a los cielos. Pero bueno, eso ya queda para el episodio que viene, que es la vida y muerte de Rómulo. Para los que están viendo en YouTube, se van a poder fijar, se van a ver que el cover, o sea, la ilustración de cubierta de ese episodio que dice Vida y Muerte de Rómulo, trae un número 3 en una especie de estirpe amarilla. Eso es algo que nos va a ir acompañando a través del podcast con un número, y muy brevemente les voy a explicar de qué se trata. Va a haber iconos así de color amarillo, rojo, verde y marrón. Amarillo van a significar la cantidad de marchas triunfales que, según las fastis capitolinas, Rómulo tuvo en su vida. Y obviamente, si lo ven, van a ver que tiene un número 3. Entonces, según las fastis triunfales, si no se han perdido alguna por ahí, Rómulo en los 30 y pico años de gobierno va a tener 3 marchas triunfales, 2 de las cuales en el primer año de su gobierno, o sea, en el 752 a.C. Entonces, seguimos ahí. Bueno, cuando Numitor fallece, ahora Rómulo está como, el trono ese es mío, Alba Longa, yo soy sangre de Numitor. Pero él decide no ir a Alba Longa y en lugar de ello enviar a Julio Próculo con este otro hombre llamado Lucumo. Se quedan ahí un par de meses, se aseguran de que vuelven antes del comienzo de las fiestas de las Neptunalias. Ahora, esas fiestas, cuando gente hacía ese tipo de fiestas en aldeas así, generalmente no era venir un día y quedarse una tarde o hasta la noche, tomar y después decir, ok, nos vamos, hasta luego y hasta la próxima. No, gente venía a veces hasta una semana antes, con el hecho de estar ahí para la Neptunalia. Como no sabían, las rutas eran prácticamente inexistentes. Gente venía días antes y a veces se quedaban días después de las fiestas. O sea que no solamente había que organizar las fiestas y la comida y la música y También había que organizar dónde alojar a toda esa gente. Pero eso a Rómulo le parecía muy bien, le cabía muy bien, porque él tenía ese tiempo para él averiguar una cosa muy importante. Ellos no iban a robar mujeres casadas. O sea, eso estaba por encima del ego. O sea, realmente eso, Rómulo dijo, eso es algo que no vamos a hacer. Entonces tenían ese tiempo en que la gente ya estaba llegando a, juntamente con sus senadores o ayudantes, averiguando cuáles eran las muchachas que no estaban casadas y cuáles eran las mujeres que sí estaban casadas. Y obviamente entre tanta gente que venía, como dicen en el campo, cayendo al baile, están los sabinos, famosamente los sabinos, que el episodio se llama justamente por eso el rapto de las Sabinas. No era solamente las Sabinas, vinieron de varios lugares y aquí tengo que prender el mapa para mostrarle un poco de los lugares del cual provenían. Si pueden ver esto en YouTube, realmente se lo recomendaría porque tengo tres locaciones aquí, muy al norte de Roma, un par de millas al norte de Roma. Primero, Caenina, fundada alrededor de 800 antes de Cristo, no se sabe exactamente, tomada por Roma en el 752, nuestro año, y después totalmente destruida durante la República Romana en el 330, eso en un futuro distante. De las puertas de Caenina no sabemos mucho, sí sabemos del rey que gobernaba con Caenina en esos tiempos, su nombre era Acrón, y de eso vamos a ver en unos 10 minutos. Después tenemos a otra localidad con una forma de un poco de mariposa con las puertas y la forma de la ciudad. Eso lo han establecido arqueólogos y hasta han establecido los cuatro portones que esa localidad tenía. Se trata de Antemnae, queda a 2 millas al norte, derechito al norte de Roma, fundada en el 900, obviamente. Eso no es una fecha exacta, y tomada en el 752. No fue destruida. Es más, de Antemnae vamos a escuchar mucho, mucho más cuando lleguemos al tema de la guerra civil entre Mario y Cornelio Sila. Y eso yo calculo que sería en julio de este año, por el hecho de que partimos el cuento de Roma. No vamos de una forma lineal, sino que cortamos, seguimos con otro hilo del cuento. Así que Antemnae, el segundo pueblo. Después también está más al norte y ya en camino hacia Veyes, está Fidenas. En latín Fidenae, también fundada, no se sabe si fue en 900, capaz que hasta 1000 años antes de Cristo. Tomada entre el 748 y 746, no fue tomada por el hecho del rapto de las Sabinas, sino un poquito más tarde, sí, por el rey Rómulo en el año 747. O sea, todavía tenemos unos 6-7 años. Eso es algo que vamos a ver en nuestro episodio que viene, Vida y Muerte de Rómulo. Y después, bajando otra vez, vamos hacia el sur, volviendo, aquí está Antemnae, y seguimos el río Tíber, y dicho sea de paso, este círculo que ven en YouTube es el área aproximado donde el legendario rey Tiberino se ahogó en el río Tíber, el noveno rey de la dinastía Silvia, en el año 914 antes de Cristo. Seguimos un poquito más abajo y ya tenemos, yo delineé una línea como para que se den cuenta del tamaño de las murallas servianas y de las futuras murallas aurelianas. En realidad ambas murallas son futuras. Como para que se den una cuenta que el Quirinal, el Viminal, el Esquilino, el Monte Opio, el Monte Cispio, la Subura, nada de eso estaba emurallado. solamente el Palatino y partes del Capitolino, porque si no, la toma del Capitolio hubiese sido mucho más sencilla, algo que iba a suceder apenas los sabinos ataquen. Bueno, entonces sigamos con el cuento. Vamos a las fechas. Entonces, Numitor falleció. Este no fue, Rómulo no fue a Alba Longa a tomar el trono. Lo dejó a cargo de Julio Próculo por unos meses. Puso a alguien ahí y se concentró en el tema de la fiesta de la Neptunalia. La fiesta, como todas las fiestas, fue increíble. Probablemente algo que gente jamás vio antes. Y era hasta que él dio una señal durante la fiesta, durante la noche de la fiesta, cuando él consideró que ya estaban, que los hombres estaban más bien embriagados, dio una señal y todo el mundo saltó a tomar las mujeres. Por un lado, hay algunos que cuentan que algunos de los visitantes, algunos de esos viejos y hasta hermanos de las muchachas, primero lo tomaron como una broma, como parte del espectáculo, y se rieron hasta que vieron que estaba pasando por la derecha y por la izquierda y por todos lados. Y una de las muchachas que sí estaba casada, llamada Ercilia, mintió que ella estaba casada, trató de, si bien vino con el esposo y todo, ella siempre se ponía junto con las otras muchachas solteras y fue tomada, fue una de las mujeres que fueron tomadas a pesar de que estaba casada. Fue por error, pero también dicen que a lo mejor fue porque esta mujer llamada Ercilia, hermosa por naturaleza, y casada en Cures, la localidad de los Sabinos, tenía sus ojos puestos en Rómulo, y Rómulo tenía sus ojos puestos en ella, muy para la amargura de Egeria. Egeria sintió, ya venía sintiendo esa relación, y esa noche, esa noche cuando vio que tomaron a Ercilia, no fue Rómulo, mandó a cuatro hombres a llevarla, y los demás muchachos preguntaron, ¿y ella dónde va? ¿Para quién es esa? ¿Para quién es esa? Y a medida que iban robando a las muchachas, les iban dando destinación, o sea, esta es para tal, esta es para tal. Y entonces, una frase bastante famosa hoy es que cuando preguntaron para quién iba esta Ercilia, la frase era para Talacio, por supuesto. Y si ustedes se fijan en, no sé, en Google, donde sea, para Talacio, por supuesto, es bastante famoso hoy, pero era una mentira. Talacio, primero que nada, era un muy apuesto romano, muy conocido por ser apuesto, por ser diestro, por ser un buen deportista, por ser alto, digamos todas las cualidades que un hombre puede tener. Y mintieron que llevaban a Ercilia a Talacio. Obviamente las mujeres, uno ya se puede imaginar esa escena, pero no era para Talacio, era para Rómulo. Entonces aquí tenemos, ¿habrá sido un plan eso? ¿Habrán ya hablado ellos? Y como digo, Egeria vio todo eso y se empezó a disgustar de Rómulo y a ver cómo ella podía ayudar en esa situación o hacer algo acerca de esa situación. El viejo Espurio Tarpeyo, el padre de Egeria, vio todo eso como una necesidad, pero Egeria veía todo eso como una acción de bandidos, como algo que realmente no tendría que pasar. Bueno, entonces, volviendo a las fichas, tenemos que a las dos semanas, la gente de Caenina atacan a Roma. El rey Acrón ataca a Roma y, obviamente, con tan poca preparación, él ni siquiera se tiene que levantar para ir a pelear. La lucha con Acrón terminó casi antes de que haya comenzado. Un solo arrebato de las legiones de Acrón y quedó Rómulo frente a Acrón mismo. Le dijo, bueno, vamos a mano a mano, y Rómulo obviamente le venció. Acrón era viejo, pero por el honor de no... él aceptó el duelo, fue matado por Rómulo y fue una de las tres, atención a esto, fue la primera de las tres ocasiones en 1000 años que hubo una ocurrencia de lo que en latín se llamaba spolia opima. Spolia opima o opima, no sé, es cuando el líder o rey de un lado vence en un duelo mano a mano al rey del otro lado. O sea, no es matado por un soldado o no es matado por alguna, no sé, alguna flecha o una lanza y nadie sabe con quién, sino que hacen un duelo, pero tampoco hacen un duelo que, ok, yo llamo al más fuerte mío y tú llamas al más fuerte tuyo y entonces vemos y el que gane, algo como lo que va a pasar con el tema de durante el reino de Tulo Hostilio. No, no, no. Aquí el rey mismo contra el rey mismo. Eso va a suceder 2 veces más en los próximos 1000 años. ¿Okay? Rómulo obtuvo la spolia opima, donde él tiene que quitar todas las armaduras del rey vencido, muerto ya, obviamente, y tiene que ofrecerlas a Dios, que obviamente era Júpiter, pero en aquellos tiempos lo llamaban Jove, J-O-V-E, según información, o sea, según lo que leo. Tiene que ofrecerlas, tiene que dedicar un templo para esa ocasión y como para, yo diría como para justificar el hecho. Si bien los caeninenses, la gente de la ciudad de la aldea de Caenina, atacaron primero, no fue sin razones, porque ellos tomaron mujeres de ellos. Bueno, a las 2 semanas de haber obtenido esa spolia opima, de haber vencido a los caeninenses, ay, qué palabra, caeninenses, Rómulo envía otra vez a Julio Próculo y 10 senadores más a contar las casas en Caenina para ver cuántas casas vacías hay, para ver cuánto espacio hay para construir casas nuevas, porque iban a mandar por primera vez colonos romanos a que viven ahí mezclados con los caeninenses. No se olviden que esto era 2 millas, era 3 kilómetros, era como un barrio de una ciudad hoy. Pero en ese entonces eso era algo muy diferente. Entonces, van a contar eso y van a traer las, digamos, 10 o 50, a lo mejor, no creo que 100 porque Caenina no era grande. Familias más, digamos, afluentes, algunos 2 o 3 van a ser miembros del Senado. Y, sobre todo, se van a asegurar, y eso Rómulo realmente cuidó de ese detalle, se van a asegurar que todas aquellas familias que perdieron una hija en el rapto de la Sabina, que una hermana o una hija, que pues que vengan a Roma para que puedan verlas. Y aquí, mientras Rómulo planeaba todo eso, él se recordaba de la noche, es decir, yo estoy aquí un poco relatando el libro, que esa novela que yo venía leyendo, y él se acordaba de la noche del rapto. Si bien todo el mundo tomaba, Rómulo no estaba tomando. Y cuando terminaron de robar a las mujeres, obviamente los hombres, en parte embriagados, se fueron, pero mostrándole puños y ya se imaginan los dedos y que ya vamos a volver, nos vamos a vengar, ¿cómo pueden hacer esto estos romanos? Que las mil y una se acordaron de los padres, de los abuelos, de todo el mundo de los romanos. Y obviamente eso estaba mal. Y las mujeres que ahora estaban, digamos, en una sala ahí apartadas porque no fueron destinadas directamente hacia hacia tal o cual, sino que estaban agrupadas. Rómulo aquella noche fue a hablarles. Y él les dijo en un tono muy, digamos, conciliatorio, como si, casi como un, si bien él era joven. Ahora, repito, esto es todo como lo cuentan Tito Livio y Dionisio y tantos otros, ¿ok? A lo mejor Rómulo ni siquiera existió, porque si usted se fija, Rómulo está en Wikipedia. Rómulo está en la parte de los hombres cuya veracidad histórica no está comprobada. Así que, por ese lado, ni siquiera sabemos si existió. Pero, si hemos de seguir el cuento de Roma, entonces, pues sigamos. Dicen que Rómulo fue esa noche y hablarles a esas muchachas y decirles cuatro cosas. Chicas, primero que nada, esto no es culpa nuestra. Esto es culpa del orgullo de sus propios padres y hermanos. Nosotros fuimos muy humildemente a pedirles derechos matrimoniales. Como segundo, nosotros no vamos a matar. Al contrario, nosotros tratamos de traer a sus familias para que vivan juntas aquí. Esto no es un cautiverio donde ustedes no van a ver a sus familias. Nosotros queremos que estén juntos, pero que también ayuden a Roma a crecer. Punto 3. Sí, ustedes van a ser esposas de tal o cual romano, pero ¿saben qué? Por el hecho de que esos romanos siempre se van a tener que acordar cómo obtuvieron a sus esposas, ellos van a estar obligados a tratarlas bien. Eso es algo que siempre va a estar en la memoria. Lo digan ustedes o no se lo digan a su esposo en sus momentos de, ya saben, de estar solos. Esos hombres siempre van a estar recordando eso hasta el día que mueran y que por eso las tienen que tratar bien. Y como último, aquí van a estar tratadas mejor que en su propio pueblo. Porque aquí son, y aquí usó la palabra que una de las muchachas dijo, ¿cómo puedes usar esas palabras? Huéspedes. Claro, es muy fácil decir, tú eres un huésped mío cuando estás en cadenas. Eso obviamente, ese punto obviamente no era cierto. Pero algunas de esas mujeres pensaron, y nosotros bien sabemos que en el mundo antiguo, la vida de una mujer no estaba a la par de, o sea, mujeres ni hoy en día ganan por el mismo trabajo, por hacer el mismo, exactamente el mismo trabajo, la misma cantidad de horas, con la misma cantidad de años en la misma universidad. Una mujer sigue ganando menos que un hombre en el 75% de los países del mundo. Hoy. Así que, ¿se pueden imaginar cómo era eso hace 2700 años? Era terrible, obviamente. Era horrible. Y algunas de esas mujeres, pues, se dieron cuenta que a lo mejor este hombre, joven como es, no está tan errado. A lo mejor me toca a alguien, no sé, bueno. Además, ¿y qué opción tenían? Así que, bueno, se formaron familias, obtuvieron mujeres. Ahora, la pregunta siempre me molestaba. Si yo tuviera que darle un número, ¿a cuántas mujeres los romanos pueden llegar a, digamos, a kidnapear, a, digamos, a raptar, a quitar? Yo realmente no sé qué número ponerle. Seguro que no es 1000, pero tampoco es 100, porque sí sabemos que después, o sea, cuando pase el tema de los sabinos y toda esa lucha que vamos a ver en unos 10 o 20 minutos ahora, Rómulo decidió crear 30 curias para una especie de comicio de curias, y cada una de las 30 curias, algo así como tribus, llevaría el nombre de una de las mujeres prominentes de eso. de una de las mujeres prominentes de ese evento. O sea que no todas. Eran, yo calculo, si yo me tengo que arriesgar a dar un número, yo diría 200 a 300 mujeres. Era una fiesta grande, eran las Neptunalias, seguramente que había 2.000 invitados. Seguramente. Eso es lo mínimo que yo me atrevo a decir, porque hicieron casas con el propósito de alojarlos. Gente que vino días antes y a veces hasta, ¿saben qué? Hasta esa gente a veces se volvía a la aldea y dice, chicos, esta fiesta está genial, vengan. Y traía más gente. Hasta traían más gente al baile. Entonces, yo digo, pero obviamente, si quieren, vayan a mi Discord o vayan a mi sitio, elcuentoderoma.com. Dejen un comentario si piensan que fueron más o menos de eso. Yo me animo a decir que son alrededor de 250, 300 mujeres. Ese es mi número final. Vamos a ver. Entonces, ahora sí, seguimos. Dos semanas más tarde, una marcha triunfal. ¿Por qué? Bueno, vencieron a los caeninenses y Rómulo realmente necesitaba darle un poco de esplendor a Roma, porque estaban todos nerviosos con el tema de la batalla. Todos sabían que iban a venir uno por uno, pero los más pesimistas creían que se iban a organizar y venir todos juntos. Y recuerden que Rómulo en ese entonces solamente contaba con unos 3.000 soldados y unos 300 hombres a caballo. Y si se juntaban todos, los sabinos, los de Antemnae, los de Custumerium, todos los otros pueblos, yo no sé cómo iban a hacer. Pero no fue el caso. Atacaron uno por uno, ya vamos a ver eso. Pero la otra razón por la que hizo una marcha triunfal era para alegrar a la gente y para demostrarle a su futura esposa, muy pronto esposa, Ercilia, que Roma sí podía ser una ciudad más grande que la ciudad de la cual ella fue tomada, Cures. Cures queda al norte del río Anio, que es un afluente del río Tíber, y que también fue el lugar donde Numa Pompilio nació. Y dicho sea de paso, dicen, aquí me tengo que reír un poco, dicen que Numa Pompilio nació el día 21 de abril del 753. Así es, el día de la fundación de Roma nace el segundo rey de Roma. Bueno, no voy a apretar el botón de risa dos veces, perdón. Lo aprieto una vez y ya está. Ok, en fin, entonces, los romanos tuvieron otro ataque después de esa marcha triunfal, como a la semana de esa marcha triunfal, la gente de Antemnae. La gente de Antemnae también fueron batidos, fue un poquito más duro, pero esta vez los romanos entraron al pueblo inmediatamente y se llevaron a todas las familias cuyas muchachas habían sido jaladas durante aquellas Neptunalias y se los llevaron a Roma. En la mayoría de los casos los ponían en el Palatino o el Aventino, porque las otras colinas todavía no estaban muy seguras. La otra colina que tenía más gente en este momento era el Quirinal. O sea, si vamos al tema de población, Palatino sería el número uno, Aventino el número dos, y el Quirinal tenía más y más gente. Ahora, ¿cómo se llamaba el Quirinal antes? No lo sé, porque el dios del Quirino todavía está por ser inventado y eso va a suceder justamente después del ataque de los Sabinos. ¿Y qué pasa después de vencer a Antemnae? A ver. Y claro, la segunda marcha triunfal. Por supuesto que la gente pensó que esto iba demasiado fácil, pero todo el mundo se venía dando cuenta que no los atacaban los Sabinos. Y todo el mundo también sabía que los Sabinos eran los más fuertes. Ahora, en la vida privada de Rómulo, él y Ercilia ya vivían juntos y Ercilia se queda embarazada y obviamente Egeria ya estaba totalmente opuesta al hecho de... Ella hasta quería irse de Roma, pero en este momento no podía, tenía una hija en Aricia, a escondidas, Rómulo no sabía de eso, y tenía a su padre en Roma, que se convertía a un siervo más y más fiel cada día, un siervo más y más fiel de Rómulo a medida que los días pasaban. Lo que sí llega el día después de la segunda marcha triunfal es un mensajero de Tito Tasio que dice que demanda el esposo de Ercilia a que fuese devuelta a él. Ups. ¿Y cómo sabían ellos que Ercilia estaba? Y fue directamente a la casa de Rómulo. Ahora, ¿cómo sabían eso? No, yo no sé. Sí, las palabras corren, las noticias van como un reguero de fuego. Pero alguien les ha dicho a los sabinos que Ercilia, quien tenía un esposo en Cures, legal... O sea, aquí estaba, legalmente estaba haciendo lo incorrecto. Él podía ser castigado si no hubiese sido que era rey. Si él hubiese estado frente a cualquier juez de la época, en cualquier ciudad o aldea del Lacio, él hubiese perdido ese juicio. Y a lo mejor hubiese perdido su vida por eso. Bueno, entonces ahora... Llegamos al final del año 252, Roma ya está en su segundo año, entonces esto lo llamamos Ab Urbe Condita II, porque según Tito Livio, el primer año es el 753, no según Dionisio de Halicarnaso. Dionisio está en desacuerdo, él dice que el 252 fue el año que comenzó Roma. Pero bueno, ahora sí vamos a ir brevemente, vamos a poner un poco de música, vamos a ir brevemente a la palabra en latín y de ahí vamos al 751. Ayer les había dado la palabra galea. Y les dije que eso era un sustantivo, que sería muy fácil. Y galea significa yelmo en latín. Y era lo que los soldados romanos usaban para protegerse la cabeza. Y a medida que los siglos pasaron, la forma de la galea romana cambió varias veces. Pero sabemos que en los tiempos de... aquellos tiempos tempranos de la monarquía de Roma, los romanos copiaron el diseño de su galea de los etruscos. Y alguno que otro yelmo griego que se haya perdido por la ruta ahí, porque por el momento el contacto entre los romanos, apenas comenzaron, claro, y los griegos del sur de Italia, todas esas colonias jónicas, dorias y todo eso, era mínimo. Ese contacto era mínimo. Pero sí, por ahí se perdió alguno que otro yelmo. Pero la mayor inspiración de los yelmos de aquel entonces eran de origen etrusco. Y quiero hacer un hincapié aquí. Soldados que se hacían yelmos o armaduras o escudos o lanzas, espadas, lo que sea que hacían, lo tenían que hacer por cuenta propia. El Estado en ese entonces no pagaba. ¿Qué Estado? Roma era una aldea. Roma todavía no pagaba eso, obviamente. Siglos después, la galea va a adoptar a yelmos de origen galo, porque eran más eficientes. Y la característica más importante de la galea romana va a ser que siempre tenía algún tipo de decoración arriba, o sea, en la cresta del yelmo. A veces era un simple casco con una punta o una esfera de acero en la parte superior como para que si alguien le pega con un espadazo sobre la cabeza se resbale contra esa esfera o se desfleje y que el golpe sea más leve. Otras veces también indicaba rango, o sea, cabellos de caballo o cabellos de camello pintados en una especie de cinta o plumas, obviamente significaban diferentes rangos en el ejército romano. Otras veces una galea tenía, como digo, plumas o decoraciones de animales, y de ahí también tenemos galeas de los gladiadores, que muy a menudo tenían un pescado. A veces eran de cobre, pero en su gran mayoría eran figuras hechas de latón. Simplemente latón, porque si uno lo pule, brilla casi como oro, casi como cobre. Y ese pescado encima del yelmo de gladiadores era muy común, pero todavía no estamos en la época de los gladiadores, por supuesto. Bueno, vamos a ver entonces. Vamos ahora a la palabra del episodio que sigue, o sea, es el episodio que voy a grabar el sábado. Y la palabra en latín del próximo episodio es oblitum sum. Oblitus sum. Así es, por primera vez en este podcast tenemos dos palabras. Voy a deletrear esas palabras. Es O, B, L, I latina, T, U, S, espacio, S, U, M. Y eso, por supuesto, queda para nuestro episodio 9, Vida y Muerte de Rómulo. Más ayuda acerca de esa palabra no les puedo dar, pero si quieren, se pueden unir a nuestro Discord. La dirección está en el sitio web, o simplemente esperen hasta el episodio que sigue. Bueno, entonces ya está el tema de la palabra en latín. Vamos ahora al año 751. El año comienza con preparaciones de ambos lados. Se preparan los sabinos a atacar y se preparan los romanos a defender. Yo no sé si se habrán dado cuenta que en aquellos tiempos el invierno no era una estación para ir a pelear. O sea, directamente no había luchas en el invierno, a no ser que estemos hablando de Egipto, Judea y aquellos lugares calurosos donde prácticamente invierno no existía. Es como yo que vivía en Miami, a mí siempre me gusta decir que en Miami tenemos verano, y después del verano viene verano, y después del verano tenemos verano, y después otra vez verano. Y después, el año que viene, seguimos otra vez con verano y verano y así. Bueno, en Italia este no era el caso. Italia, obviamente, por su clima, tenía cuatro estaciones y sabía hacer mucho frío en invierno. Entonces, no quedaba otra que estar preparándose. Rómulo hasta volvió a enviar a Julio Próculo a Alba Longa a pedir ayuda. Tuvieron que mandarlo porque Rómulo era de facto el heredero de Numitor, y el hombre al que pusieron como títere ahí todavía no tenía ni las ganas ni el coraje de, digamos, rebelarse contra eso. Eso va a pasar dos generaciones más tarde, después de Numa Pompilio, y que será una de las razones por las cuales Dulo Hostilio, el tercer rey de Roma, va a quemar a Alba Longa. Ups, no me digan que no sabían y yo ahora les di un dato. Ok, sí, Alba Longa va a ser destruida por Dulo Hostilio. Yo creo que si lo saben, estaba bromeando. Bueno, yo calculo que apenas estamos de primavera, los sabinos declaran la guerra y se produce la guerra. Ellos llegan a Roma y están ahí afuera esperando cerca del Capitolio, al norte del Palatino, esperando a que salgan las tropas. Es una batalla, es como una guerra. Pero lo que sucede una de esas noches es que la muchacha que venía teniendo un muy mal tiempo con Ercilia y con Rómulo, últimamente ni siquiera podía encontrar un momento de hablarle a Rómulo porque le quiso contar de su hija, le quiso confesar de Remo, de su amor con Remo y todo eso, pero no encontraba el momento porque Ercilia, obviamente, no la dejaba ni entrar a ver qué se cocinaba, como dicen en el campo. Entonces ella ni dos por cuidado, aquí mucha gente dice que ella fue engañada por los sabinos. Yo no creo que una muchacha, madre de una hija que tiene esa hija a escondidas, pueda ser engañada. Mujeres no son estúpidas, hombres son más estúpidos que mujeres. Si bien Tito Livio, ellos tienen que decir que ella fue engañada, digamos para, por un lado, proteger el honor del padre que era Espurio Tarpeyo y para no ensuciar la familia entera. Pero yo no creo que fue engañada. Esas cosas surgen por un desamor. Fue y le habló a Tito Tasio. Un día ella se puso en un lugar donde ella sabía que Tito Tasio iría a buscar agua y habló que si ellos le daban a ella lo que llevaban en los brazos, pues ella les abriría uno de los portones de atrás, digamos, debajo de la mesa, que llevaban a la ciudadela directamente. O sea que ellos podían entrar a tomar el Capitolino, el Arx y el Capitolino, sin tener que luchar por ello. Ahora, ¿por qué dicen que ella dijo, si me dan lo que llevan en sus brazos? Era porque los sabinos llevaban unos brazaletes de oro que, según Livio, a ella le gustaba muy mucho. Esa es otra cosa que yo no creo. Ya sé, yo estoy jugando demasiado al abogado del diablo, pero eso tampoco yo lo creo. Y yo, en realidad, creo más bien que Tito Tasio se dio cuenta que esta chica lo estaba haciendo por algún desamor, pero él no iba a preguntar de qué se trataba, qué le venía pasando a esa chica. Ella era de origen etrusco, él era de origen sabino, etruscos y sabinos, era igual que latinos y etruscos. Él iba a aprovechar la situación, ni más ni menos que eso. Entonces, bueno, siguiendo el concepto de Tito Livio, él dice que ella pidió por los brazaletes, pero en forma indirecta, sin pronunciar la palabra brazaletes, y que a cambio de eso y les iba a abrir. Y, por supuesto, eso es lo que sucedió. Una noche, de pronto, Rómulo, encima de su montaña, lo llaman de emergencia, que vaya a ver qué. Bueno, había antorchas de fuego todo alrededor del Capitolino. Los sabinos tomaron el Capitolino. En ese momento, el escalofrío que le dio a la madre de Rómulo, a Calarentia, estoy hablando de la madre adoptiva que ahora sabe, pero es la madre que lo crió, claro, le dio un escalofrío tan grande. Dije, hijo, ¿tú has querido que yo vaya a vivir ahí? Que casi se muere a Calarentia. Obviamente, él llama a sus tropas a organizar una batalla. Ya es de noche, no alcanzan a luchar. Los sabinos están firmemente en el Capitolio. Eso duró una semana y media, como 10 días. ¿Qué pasó con Egeria? Fue que apenas entraron ahí, Egeria fue, porque Egeria estaba a cargo de la pequeña embajada que estaba entre el Arx y el Capitolio mismo, que son las dos jorobas del Capitolino, a recibir inmigrantes. Es el trabajo que Rómulo le dio para un poco deshacerse de ella, para que no esté encima de ella o alrededor de ellos, de Ercilia y de Rómulo todo el tiempo. Entonces la mandó ahí. Por supuesto, terminó en el hecho de que ella logró hablar con Tito Tasio y ahora los sabinos están en el Capitolino y no se van a ir de ahí. Y ahí volvemos al tema de que el Capitolino también tenía una fuente de agua, porque ¿cómo están ahí 10 días sin agua? Bueno, entonces hay dos luchas después de eso. La primera lucha es, y aquí voy a aprender porque no quiero decir nada de forma incorrecta, la primera lucha es entre el Palatino y el Capitolino, de un lado están Rómulo, y aquí introduzco a un personaje nuevo. Hosto Hostilio. Lo digo una vez más. Hosto Hostilio. Se destacó como un general, aunque no era un general, era simplemente un comandante de menor rango. Luchó, gritó por todos lados. Y Rómulo dijo, bueno, adelante, adelante. Sí, 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 así, me gusta, eso me gusta. Ese Hosto Hostilio será abuelo del tercer rey de Roma, Tulo Hostilio. Del lado de los Sabinos tenemos a Tito Tacio, rey de los Sabinos, y tenemos a su general, el número uno de sus tropas, Metio Curcio. Hay escaramuzas entre los dos, pero nada sucede. Al día siguiente, recuentan sus muertos, los Sabinos se vuelven a su Capitolio, Rómulo se retira a su Palatino y están planeando a ver qué hacer. Como a los 4 días después de eso, hay otro encuentro también en el canal entre el Capitolino y el Palatino, pero había llovido esos días, esos 4 o 5 días. Una lluvia hizo que todo el canal de eso, voy a abrir el mapa para que vean un poquito mejor esto, para que el canal entre el Capitolino y el Palatino se convierta en una, era un estadio de barro. Y si están mirando eso en el mapa, fíjense que hay un pequeño lago, una fuente, que se llama Lago Curcio. No se llamaba así. Se llamaba el Lago del Foro, porque ahí era donde originalmente Rómulo quiso hacer el foro y donde después estaba el foro romano. Pero en ese tiempo había una fuente juturna donde luego va a estar el templo de las Vestales. Para eso tenemos que esperar a Pompilio, Numa Pompilio, y está el Lago Curcio. Y después también está una fuente tuliana que goteaba nada más. No era realmente una fuente, daba apenas gotas y goteaba a lo que después será la cárcel, la única cárcel de Roma, la cárcel tuliana. Y van a aprovechar eso, el goteo ese es todo el agua que le van a dar a los prisioneros. Pero esa prisión, para eso tenemos que esperar hasta el reino de Ancomarcio. Bueno, pero sí tenemos el Lago Curcio. Y hay un pequeño canalcito que a veces se secaba en verano y en otoño, pero en primavera llovía, y toda el área desde el río Tíber hasta el Lago Curcio era una sola patinada de barro. Se ponen a luchar ahí entre medio y obviamente empiezan a patinar, a resbalar, a caerse, y en un momento, no sabiendo que eso era un lago, porque barro como barro se veía igual en todos lados, el general de Tito Tacio, este hombre Metio Curcio, se cae de su caballo y lo matan. Hay otras versiones que sí escapa y lo matan después, pero al final y al cabo de los 14 días de luchas, antes de que algo que vamos a ver en 2 minutos más, antes de que las mujeres sabinas salgan al campo de batalla, Curcio muere. Repito, hay muy diferentes versiones entre lo que Plutarco, Dionisio de Halicarnaso y Tito Livio y otros dicen, pero el hecho es que ese lago toma su nombre. Toma el nombre del general de Tito Tacio por haberse resbalado, caído y yo no estuve ahí, tampoco soy tan viejo. Según las fuentes que yo leí y que creo creíbles, de una lanza de muy de lejos que le perforó el pecho y cayó ahí, y desde entonces ese lago se llamaba así. Ese lago fue lago, después sí le pusieron unas pequeñas paredes como si fuera una piscina, pero ese lago existió hasta el Imperio Alto. Por el otro lado, la otra persona que también murió era Hosto Hostilio. Su hijo del que no sabemos, o sea, el padre de Tulo Hostilio, del no sabemos, ya era grande y no aparece en esta batalla. De Hosto Hostilio, que era más o menos viejo, a lo mejor 40, 50 años, que gritaba y que le gustó a Rómulo porque tenía una voz de autoridad sobre las fuerzas romanas, pero también falleció. Lo que pasó en ese entonces era una ida y venida. Digamos, avanzaban, retrocedían. En una de esas ocasiones cuando retroceden, se ve tan mal que Rómulo le jura, o sea, le promete a uno de sus dioses a crear el templo a Júpiter. Algunos dicen que es el templo Ferentino, Jove Ferentino. Otros dicen que es el Jove Júpiter Statos. Stasios. O sea, el que va a parar a los Stator. Stator. S-T-A-T-O-R. ¿Cuál de esos templos era en verdad? No sabría decir porque, repito, las versiones difieren. Sí, templo de Júpiter Stator. Entonces, otra vez, cada vez que hacen un juramento de un lado, las fuerzas avanzan porque es como que reciben coraje. Entonces el otro hace algo, avanzan los otros. Y ahí es donde llegamos a la parte más importante de esto. Salen las mujeres. Pero recuerden, las mujeres fueron capturadas el año pasado. Eso pasó el año pasado, o sea, eso pasó hace un año. Y salieron a meterse entre los romanos y los sabinos. O sea, de pronto hasta se... Ok, no tiren lanzas, chicos, no tiren lanzas. Uy, no, que están las mujeres entre medio. ¿Qué quieren? ¡Váyanse! No, ahí sí estaban, ahí se clavaron y no se iban a mover. Tito Livio nos describe, y esto lo tengo que leer porque son palabras textuales. Tito Livio nos describe: ahora somos madres, clamaron las mujeres. Nuestros hijos son vuestros hijos. Claro, ya estaban embarazadas. Algunas ya estaban con un bebé. Otras estaban embarazadas. Otras se habían... Bueno, no digo enamorado, pero se sentían bien en la familia, porque las trataron bien. Entonces dice, nuestros hijos son vuestros hijos, vuestros nietos. No pongan en ellos la mancha del parricidio. Si nuestro matrimonio, si la relación entre ustedes les es tan odiosa, vuelvan ese odio en contra de nosotras. Nosotras somos la causa del conflicto. Por nuestras acciones, nuestros maridos y padres están heridos o muertos. Preferimos perecer nosotras aquí mismo que vivir siendo viudas o huérfanas. Obviamente sus súplicas dicen que movieron sus corazones de ambos ejércitos. Y se hizo una paz, y que al cabo del evento unió a los romanos y a los sabinos en una sola entidad política. El tratado ese de paz también duró como una semana de ida y venida entre las tiendas de Tito Tasio y Rómulo, pero ya sin armas. Y esos gritos de esas mujeres, la forma que ellas se pusieron entre las dos... entre los dos ejércitos, se metió en la imaginación colectiva de muchas culturas occidentales, y por eso hoy se conoce, este episodio se conoce como el rapto de las Sabinas. Fue representado por pintores y artistas y escultores, y hasta Pablo Picasso hizo obras de eso, Nicolás Poussin, Pedro Pablo Rubens, pero la que a mí más me gusta era la obra que hizo Jacques-Louis David. Pintó en su obra maestra la conclusión de la historia en un cuadro llamado La Intervención de las Sabinas. Cuidado, no dice rapto, dice, la intervención de las Sabinas, mostrándole al mundo cómo las mujeres mismas resolvieron lo que dos ejércitos no pudieron resolver aquella noche. O sea, al fin de esos 14 días. Y voy a ver si puedo encontrar esa ficha. La tengo por ahí. Ahí está. Para los que ven en YouTube, se pueden, fíjense, tiene un poquito de desnudez, porque al parecer el autor creía que los muchachos luchaban desnudos. Obviamente eso sería primero estúpido, segundo peligroso y tercero ridículo. Y la mujer en blanco, según David, es nadie más y nadie menos que Ercilia. Así es. Bueno, voy a sacar eso. Vamos al dos, a lo que queda. Es más, Ercilia. A ver si vuelvo a eso. ¿Tiene panza Ercilia o no? No sé si tiene panza, pero a lo mejor David no le interesó eso porque Ercilia estaba embarazada. A la llegada del invierno, le nace un hijo a Rómulo. A ver, me estoy apresurando aquí. Claro, cuando Tarpeya deja entrar a los Sabinos a la torre, ellos, en vez de darles los brazaletes, ellos la aplastan con sus escudos, porque eso es lo que llevaban en sus brazos, además de los brazaletes. Y arrojan el cuerpo fuera del Capitolio. Los romanos, enterándose de lo que Egeria, o sea, Tarpeya, había hecho, pues la agarran, el cuerpo muerto, y lo arrojan desde una roca, de una especie de precipicio de 18 metros de alto, creo que son 18 o 22, no sé. La arrojan, a pesar de que ya estaba muerta, en una forma simbólica, y desde entonces esa roca es llamada la Roca Tarpeya. En el futuro habrá gente que será arrojada por esa roca por una cierta clase de delitos. Había, digamos, cada delito tenía su tipo de castigo. Si uno mataba a su propio padre, era metido en una bolsa y arrojado al río Tíber. En la bolsa también venían un gallo, una serpiente y un mono. Sí. Y bueno, por una cierta clase de delitos le correspondía la pena máxima de ser arrojado por la Roca Tarpeya. Bueno, sí, menos mal que no me olvidé de decir eso. Dos días después, durante una de esas batallas, cae el general Tarpeyo. Obviamente perdió a su hija. Yo creo que él no tenía ya ni ganas de vivir. Ercilia está embarazada y antes del invierno nace el primer hijo, que aparece en muy pocas fuentes. Dicen que Rómulo tenía una hija nada más. No, él tenía un hijo primero. Se llamaba Aulio. Ese hijo va a vivir 5 o 6 años de edad y va a morir de una plaga. Y para morir de la plaga, otra vez tenemos que volver al tema del mapa. Resulta que en el campo Marcio existe un pantano que se llama Palus Capreae, que es el pantano de las cabras, y que era la principal causa de malaria en el área. Después será drenado por Rómulo después de que una plaga mate a su hijo Aulio. Según la leyenda, después del drenaje, obviamente 20 años después, ese será el mismo lugar donde Rómulo, según la leyenda, asciende a los cielos. Oh, y también es el mismo lugar donde siglos más tarde, pero muchos siglos más tarde, el emperador, fue comisionado por Agripa, pero el emperador Adriano termina de construir el Panteón de Roma, que todavía existe. Así que ese pantano de las cabras ya tiene un poquito de historia aquí en nuestro podcast. A ver qué más tenemos. Entonces Tito Tasio y Rómulo se ponen de acuerdo a que van a regir Roma juntos. Ese es el final del rapto de las Sabinas. Tito Tasio también va a durar exactamente la misma cantidad de años que el hijo de Rómulo, pero obviamente no va a morir de malaria, sino va a morir de una, yo diría, un plan de asesinarlo en Lavinium. De eso vamos a hablar mucho más en nuestro próximo episodio, Vida y Muerte de Rómulo. Y ahora sí, vamos al outro. Outro es lo opuesto de intro, donde tengo a la gente que nos apoya por Patreon. Chicos, es muy importante que yo tenga ese apoyo por Patreon. Es muy importante que sean mis mecenas. No por el hecho de que dejé mi trabajo en diciembre. Yo hubiese dejado mi trabajo igual. Pero por el hecho de que... y tampoco por el hecho de que estoy haciendo 3 episodios por semana. En realidad, con eso de no tener que limpiar el sonido, yo me estoy dando cuenta que hasta podría hacer 4 episodios a la semana. Pero primero me quiero acostumbrar un poco a manejar los botones, el mixer. A veces me olvido de poner música y a veces me olvido de poner el background de la palabra en latín cuando estoy hablando de la palabra en latín, y a veces estoy hablando de una batalla, como hoy, por ejemplo, y no puse tanta música de guerra, que antes sí lo hacía, precisamente porque me pasaba 10 horas limpiando y ajustando eso. Cada suspiro, cada G, cada K, cada letra, yo no podía aguantarlo. Era como esos locos que limpian a su propia casa, como que tienen que estar bien, bien resplandeciendo de limpia. De eso yo creo que me curé. También creo que estoy tratando de simplificar todo, porque de un solo saque yo hago los MP3 y los MP4. Sí, hay un poquito de que editar para que se convierta en un MP4 para YouTube, pero lo hago de un solo saque. Antes tampoco era así. Así que realmente es importante que me ayuden, que se unan a Patreon por 6 dólares mensuales. Obtienen episodios premium, como por ejemplo el episodio que viene, el episodio 9. Cada tercer episodio es premium. Es como un cantante que dice: le doy 2 canciones a la semana y si me pagan les doy una más. Eso es súper importante para mí. Entonces quiero una vez más leer la gente que se unió a nuestra causa este mes, y por eso le agradezco a Jesús Ángel Jiménez Pérez, Stavros Kalinikos, Drago Matamorros, Julián Mercado, Todd Wolin, Roberto Calderón y Aldo Gamerio Carpio. Gracias por escuchar y hasta nuestro próximo episodio.